Marcos, que tendría entre sus integrantes a funcionarios de distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos, con base en una estación de servicio aquí en la ciudad de Gualeguaychú, en la estación de servicio La Posta, ubicada sobre calle Urquiza. Recuerdo que tiempo atrás se hizo un gran allanamiento. Luego de ese allanamiento, la estación de servicio quedó totalmente cerrada. Bueno, recién ahora está reabriendo, no sé si será con nuevos dueños. Lo cierto es que hubo una gran investigación, y quien retrató todo esto en una publicación que está en diferentes medios de comunicación de la provincia de Entre Ríos es Juan Cruz Varela, periodista de Página Judicial, del Diario de Paraná, a quien saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Juan Cruz?
Hola, Carlos, buenos días para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, déjame hacer dos correcciones. Primero, dale. Hace un tiempo largo que no estoy más en el diario, soy uno de los despedidos que está reclamando, entre otras cosas, el pago de la indemnización que nos deben desde hace 5 años.
Echeverre
y Nieto, Ramiro Nieto, sí. Y por otro lado, sí, no es una banda mixta entre policías y narcos, sino que el rol de la policía respecto de la organización que encabezaba Vicente Pineda era más bien el de dar protección. La policía le daba protección a la banda de Pineda, uno presume que a cambio de algún emolumento económico. Pero no es que había una banda mixta entre narcotraficantes y policías, sino que el rol de la policía se limitaba a dejar hacer, que pues, ya es un montón, ¿no?
Sí. Ahí quedó bien aclarado. Bueno, es importante esto, ¿no? O sea, había cierta protección en definitiva del sector policial para que esta banda pudiera actuar con tranquilidad. Ahora contanos cómo era el accionar de esa banda, cómo estaba conformada, por qué recién ahora conocemos todo lo que tiene que ver con esta investigación judicial, porque los allanamientos aquí en la ciudad de Gualeguaychú ya ocurrieron varios meses atrás.
Bueno, el Poder Judicial, la Justicia Federal concretamente, hace unos años venía investigando una estructura dedicada a la venta al menudeo de droga en Gualeguaychú. Eso motivó una serie de allanamientos, estamos hablando del año 2019 más o menos, que permitieron desbaratar alguna serie de kiosquitos. De resulta de ese primer allanamiento, esos primeros allanamientos del año 2019, una de las personas que fue acusada, imputada por delitos de narcotráfico, se convirtió en imputado colaborador. La figura del imputado colaborador está contemplada desde hace muchos años en la ley de drogas, que permite algunos beneficios a las personas acusadas si aportan datos que permitan escalar en la cadena del narcotráfico. Esta persona aportó datos y permitió llegar hasta la estructura de Pineda, que Vicente Pineda es una persona que vivía en la provincia de Buenos Aires, y desde ahí manejaba una organización muy importante dedicada al narcotráfico, que incluía la venta a terceros para que otras personas revendan en Gualeguaychú, pero también en Gualeguay, y ya voy a volver a esto, pero también él mismo tenía su propia estructura de reventa en esta estación de servicio de la que vos hablabas hace un ratito en el inicio de la nota, ¿no? La estación de servicio de La Posta, donde el minimercado funcionaba no solo para la venta de bebidas y comestibles, sino también como un kiosco de droga, que estaba atendido por personas que eran de la más estrecha confianza de Pineda, con roles muy específicos en cuanto a la recaudación del dinero, a la recepción de la droga y al fraccionamiento para después venderla tanto a los revendedores como al menudeo en distintos puntos de la ciudad de Gualeguaychú.
Juan Cruz.
Sí, perdón.
Juan te habla, en gusto de saludarte. ¿Esos roles adentro del minimercado cómo eran?
Bueno, en el minimercado estaban los empleados de la estación de servicio, que en lo formal funcionaba como estación de servicio, pero en en los hechos era una pantalla para la venta de droga. Y el encargado, por ejemplo, el encargado del minimercado era una de las personas que de algún modo manejaba el negocio en la ciudad de Gualeguaychú, porque era la persona que recibía la droga que venía de la provincia de Buenos Aires, y después era la que administraba a los fraccionadores y a los acopiadores, y después era el encargado de recaudar el dinero que tenía, digamos, que después le era remitido cada 15 o 20 días a Pineda en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Pineda, esto surgió en un dato en el juicio en el que Pineda terminó condenado a 6 años de prisión. Pineda iba muy poquito a Gualeguaychú, tenía cierto recelo por la seguridad y por la posibilidad de que fuera estuviera siendo investigado y demás, y por eso iba muy poco a Gualeguaychú. Pero bueno, de la investigación, que ya te digo, duró muchos años, varios años, hasta dar con esta organización, se fueron desprendiendo otras investigaciones. Una de ellas, vuelvo a lo que decía hace un ratito, termina con el descubrimiento de que parte de la droga que Pineda llevaba a Gualeguaychú terminaba en una banda que la comercializaba dentro de la unidad penal de Gualeguay. Con lo cual estamos hablando de una estructura más importante, porque, digamos, para revender dentro de la unidad penal, uno presume que hay una organización un poco más sofisticada que familiares ingresando la droga de manera solapada. Hay ciertas sospechas, yo no voy a avanzar en eso, porque no, primero porque son cuestiones que están bajo investigación, pero después uno puede presumir de qué estamos hablando, ¿no? Sobre cómo se hacía para ingresar la droga en la unidad penal. Y lo otro que también está bajo investigación en el Poder Judicial, y que me parece que es un desprendimiento importante que tiene esta causa, es esta pyme que había montado la policía, no solo a través de policías de distintas dependencias que daban colaboración a la banda a través protección a la banda de Pineda, sino también con una serie de negocios ilegales que surgieron de la investigación. Por ejemplo, algunas actividades dentro del rubro automotor, como puede ser la extracción de cubiertas de neumáticos en vehículos que estaban guardados en un depósito judicial, que estaban en depósito judicial en un galpón policial.
¿En Gualeguaychú?
Sí, en Gualeguaychú. Uh-huh. Y también en Gualeguaychú y en otras zonas. Yo prefiero ser cauto y no dar tanta precisión respecto de eso, pero sí, estamos hablando de el sur entrerriano, uh-huh. Porque, insisto, es una investigación que está en curso. Y por otro lado también, el recambio y extracción de autopartes de automóviles secuestrados para venderlos en el mercado negro. Y otra variante de la del negocio de la policía tiene que ver, hay dos. Uno es la coima a personas que circulan en infracciones a la ley de tránsito, pero eso es una cuestión que no hace estrictamente a esta banda, es algo que está más extendido. Y después lo otro, que sí me parece que es interesante, es que había ciertos policías que entregaban información sobre vehículos secuestrados a personas que tenían, a su vez, una especie de pyme, digámoslo de algún modo, dedicada al recupero de autos involucrados en casos de robo o causas de robo automotor. Entonces, los policías vendían información a esta organización y ellos a su vez la ofrecían a las dueñas de los vehículos, para vendiendo ese servicio de recupero, si se quiere, de vehículos secuestrados.
Uh-huh. Negocio redondo.
Sí, para todos.
Uh-huh. Ahora, ¿quién llevó adelante toda esta investigación, Juan Cruz? ¿El Juzgado Federal de Gualeguaychú? ¿Quién?
Eso en principio surge del Juzgado Federal de Gualeguaychú, que es el que tenía a su cargo la investigación contra la organización de Pineda, pero después tuvo algunas ramificaciones en la justicia federal como en la justicia provincial, que bueno, es lo que está todavía en curso, porque estamos hablando, insisto, a mí me parece que es importante dejar bien claro esto, son policías de distintas dependencias, de distintas localidades, y que la justicia ha ido acumulando pruebas durante mucho tiempo, tanto a través de testimonios como también de muchas horas de escuchas telefónicas, que, bueno, donde surgen distintos tipos delictivos que podrían estar cometiendo estos policías.
Uh-huh. Juan Cruz, ¿tenés información? Sí, bueno, cuando decimos esto, uno puede pensar tranquilamente y rápidamente que puede haber una medida, es decir, de detención, y a partir de eso una activación de lo que es asuntos internos, porque esto estamos hablando de la departamental Gualeguaychú.
Insisto, yo no quiero especificar bien de dónde está, cuál es el foco sobre el que está investigando el Poder Judicial. Uh-huh. No tengo idea si hay una activación de asuntos internos. Uh-huh. Sí, lo que estoy en condiciones de decir es que el Poder Judicial tiene la causa completamente en marcha y con muchas medidas para, digamos, y algunas personas claramente identificadas. Bien. De los que tenían este negocio ilegal.
Uh-huh. Así que las medidas son inminentes, lógicamente en algún momento van a ocurrir, ¿no? A medida que avance la investigación, no más allá exacto de la localización, digo porque, bueno, es simplemente como un razonamiento, pero lógicamente, bueno, esto es lo importante. Digo porque, bueno, justamente, a ver, te lo voy a decir en estos términos, ¿no? Y lo comparto con todos, es decir, las generalizaciones, evidentemente que, obviamente que después aquí, una vez sabido esta realidad que se está entonces investigando, bueno, también apremia el hecho de después, no vos, ¿no? Pero si, los poderes justamente del Estado que están realizando la investigación, bueno, dar puntualmente, ¿no es cierto?, con las personas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, a ver, uno, en principio, por una cuestión de responsabilidad para uh-huh. no entorpecer la investigación uh-huh. en curso, no, yo prefiero no decir perfecto. Dónde está orientada. Ahora, es cierto que esto, como vos decís, abre un manto de sospecha sobre un montón de funcionarios policiales y de dependencias policiales que la verdad es que no tienen absolutamente nada que ver.
Exacto.
Porque obviamente uno no quiere generalizar, y como en todos todas las profesiones, todos los oficios, hay gente que trabaja muy bien, y de hecho este tipo de investigaciones no pueden ser llevadas adelante sin auxiliares de la justicia, que son la propia policía, la gendarmería, la prefectura, sí. La policía federal, es decir,
el servicio penitenciario.
O el mismo servicio penitenciario, claro. Bueno. Entonces, uno debe ser responsable en esto y decir que el trabajo de campo también es realizado por policías o por agentes de las fuerzas de seguridad.
Uh-huh. Juan Cruz, la persona que fue condenada es Vicente Teodoro Pineda, alias El Tigre. ¿Hay más condenados por todos estos hechos? ¿Qué fue lo que pasó con los trabajadores que estaban dentro de la estación de servicio, que jugaban un rol importante dentro de toda la estructura?
Bueno, las personas que en la organización de Pineda fueron condenadas alrededor de 15 personas. El propio Pineda recibió 6 años de prisión. La esposa de Pineda, o la pareja, también fue condenada porque era quien se encargaba de administrar los bienes, la recaudación y demás, porque era una una estructura muy muy importante. Y después hay otra investigación, entiendo, todavía en curso respecto a esta organización de Pineda, Pineda mismo, por lavado de activos. Porque, bueno, se encontraron que la organización blanqueaba el dinero que recibía de la venta de drogas a través de la compra de terrenos, de inmuebles, de vehículos. Bueno, todo eso es parte de lo que no está, digamos, concluido en el ámbito judicial. Y como decía, más o menos 15 personas fueron condenadas como integrantes de esta organización dedicada al comercio de drogas.
Juan Cruz, ¿qué localidad de la provincia de Buenos Aires era la base de Pineda?
Pineda vivía, residía en la localidad del partido bonaerense de Moreno. Uh-huh. Desde allí atendía o tenía su base de operación.
Uh-huh. ¿Y la droga la trasladaba él desde provincia de Buenos Aires?
No, él, a través de terceros. Uh-huh. Es decir,
la estructura.
Sí, tenía en algunos casos venía a través de camiones o por mismas encomiendas, y lo mismo para buscar el dinero. Uh-huh. Insisto, lo que a mí me resultaba muy llamativo es que Pineda muy pocas veces iba a Gualeguaychú, precisamente por el recelo que tenía. Uh-huh. De que pudiera estar siendo investigado.
Uh-huh. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que estás contando, ¿no? Podemos dilucidar que era una estructura que operaba ya hace un largo tiempo, que estaba asentada, que tenía una estructura muy importante. Más o menos, ¿se tiene un estimado desde cuándo empezó a funcionar este tipo de sistema delictivo?
Sí, la verdad es que no lo tengo, pero uno puede presumir que sí, que había una estructura con un funcionamiento extendido en el tiempo, al menos un par de años, que estuvo funcionando. Uh-huh. esta organización en Gualeguaychú.
Uh-huh. ¿Por qué Gualeguaychú, Juan Cruz? ¿Tenés algún dato de eso?
No, la verdad que no. Uh-huh. No.
Uno tenemos un paso fronterizo muy importante, ¿no? Y hemos tenido incautaciones muy importantes hace muy poco, por ejemplo, digamos, una incautación en aduana de 66 kilos de cocaína y después otro, digamos, muy grande, de más de 200 kilos, bueno, cuando todo siempre dentro de la actividad del juzgado federal, ¿no?, de Gualeguaychú.
Sí, a ver, dentro de lo que hemos estudiado y trabajado en el tema del narcotráfico, Entre Ríos debemos decir que tiene una dinámica para el negocio que está claramente marcada por su cuestión geográfica y por el territorio. Y Entre Ríos, si bien la Argentina ya hace un tiempo que ha dejado de ser un país de tránsito y se ha convertido en un país productor de distintos tipos de droga, no es el caso de Entre Ríos hasta el momento, donde la droga viene, digamos, circula a través del corredor de la Ruta 14 y también, por supuesto que la provincia es una plaza de consumo y de venta de droga. Debemos decir que esa lógica que había hace unos años de que la droga venía desde el norte, es decir, la cocaína desde la zona de Bolivia y la marihuana desde Paraguay, bueno, hoy ese flujo podemos decir que es más bien bidireccional, es decir, tanto de norte a sur como de sur a norte, y también, esto que vos decías recién, hacia el este. Porque hay una lógica, a mí me parece muy sencilla en términos que lo puede entender cualquiera, que es que el narcotráfico funciona como cualquier empresa. Y entonces el narcotraficante tiene una mercadería que la ofrece y que trata de vendérsela a un cliente. Y entonces, en ese sentido, funciona con la lógica de cualquier mercado. Uh-huh.
Juan Cruz, te agradecemos muchísimo este tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por difundir este tipo de notas.
Un excelente laburo el tuyo, que has hecho de recolectar toda esta información, plasmarla en una crónica policial importante, ¿no? Para dilucidar, descubrir, poner sobre la mesa estas realidades que tenemos también aquí en la provincia de Entre Ríos, esta realidad que tenemos también aquí en la ciudad de Bariloche. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por los elogios.
Hasta luego.
Un abrazo.
Juan Cruz Varela, periodista de Página Judicial, bueno, contándonos en primera mano todo esto que realizó, esta investigación que realizó, que se mantiene todavía sobre una estricta reserva. Recordemos que está en pleno curso. Trascendió también que hay varios policías de distintas reparticiones que están en la mira. Hablaba de lo que pasaba en la cárcel de Gualeguay. Por lo tanto, el servicio penitenciario también está bajo la lupa. Una investigación que en 4 años ha acumulado pruebas, testimonios y decenas de horas de escuchas telefónicas que han comprometido a muchísimos funcionarios en varios tipos de delitos, ¿no? Y bueno, se está en plena investigación. Hubo 15 personas que fueron condenadas, entre ellos quien encabezaba esta red de narcotráfico que estaba amparada por la policía. 2 minutitos pasan de las 10 de la mañana. Hacemos tanda, ya volvemos.